Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar al Señor. Sí, Señor, tú eres nuestro Rey de Gloria. Estamos agradecidos que tú nos hayas dado una vez más la oportunidad de congregarnos alrededor de tu palabra y guiados por tu Espíritu. Queremos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y tu palabra una vez más hable a nuestras almas para convencernos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en la verdad. Señor, te ruego que tú me des palabras y que seas tú el que hable a través de mí al corazón de mis hermanos. Señor, y que una vez más, en el día de hoy, tu nombre sea muy ensalzado, que sea nuestro mayor deseo y nuestro mayor deleite adorarte a ti, esperar tu venida, abrazarte y estar sentados a tu mesa. En el precioso nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 25, donde vamos a estar tratando en el día de hoy una más de estas parábolas del reino de los cielos. Y una más sobre una boda. El domingo pasado hablábamos de un banquete de bodas y hoy también estamos hablando de un banquete de bodas. Los casados recordaremos nuestra boda cuando leemos estas parábolas. Y en esta en concreto que vamos a leer hoy, cómo el novio tarda mucho en llegar. Bueno, nuestra cultura es al revés, ¿verdad? Es la novia la que tarda. Y tarda. Todo por amor a la verdad. La mía no tardó, la hicieron tardar, pobrecita. Los fotógrafos llegaron tarde y ella tuvo que entrar tarde en la iglesia. Vaya, otra vez el tópico de que la novia llega tarde. Pero a lo mejor la mía es la excepción. Estaréis pensando, mi esposa sí que se retrasó. Porque se tienen que engalanar, se tienen que vestir. En esta parábola vemos que es al revés. Es el novio el que tarda, es la costumbre en el pueblo de Israel, que era el novio con sus amigos, el que iba a buscar a la novia en su casa. El novio tarda. Los cristianos, la iglesia del Señor, decimos, nuestro novio también tarda. Señor Jesús, tarda en llegar. Pero no tarda porque sea tardón. Tarda porque nos deja tiempo para engalanarnos, para buscar la santidad, para que muchos procedan al arrepentimiento. Por eso tarda. A veces cuando en una boda la novia o el novio tarda, nos puede ser un poco molesto porque estamos allí sentados esperando, ¿verdad? Y pasa un cuarto de hora, media hora, una hora. A veces que tarde nos va bien. Recuerdo una ocasión que iba a una boda de unos amigos y el mismo día me ponían un examen en la universidad. Y corriendo acababa el examen y me iba a casa a vestir y rápido llegando a la iglesia pensando que ya había perdido toda la boda y encuentro a toda la iglesia, a todos los hermanos conversando en la puerta y les pregunto, ¿ya se acabó? Y dicen, no, aún estamos esperando a la novia. Y yo, bien, no me he perdido nada. Una hora más tarde llegaba la novia y podíamos celebrar la boda. Aquí, en esta parábola, el novio está tardando. Pero está tardando para que nosotros tengamos tiempo para prepararnos para su venida. No está tardando por capricho. Está tardando por nuestro bien. Y la pregunta es, ¿cómo estaremos de listos, de dispuestos, cuando el novio llegue? Cuando el esposo llegue. En la parábola del domingo pasado, recordemos ese banquete de bodas, hablaba de unos invitados que rechazaron la invitación y de otros invitados, unos nuevos invitados, que son traídos al banquete de bodas. En esta parábola, ahora tú y yo no somos parte de los invitados. En esta parábola, tú y yo somos parte de ese séquito que está esperando que llegue el novio para acompañarle. Era costumbre judía que la novia tuviera una comitiva, unas amigas que la acompañaban, y asimismo el novio tenía unos amigos que le acompañaban a la boda. Cuando el novio llegaba acompañado por sus amigos, llevaba a la novia y sus amigas al banquete, a esa fiesta. De aquí que veamos en nuestras Biblias ese término, vírgenes, porque las amigas que acompañaban a la novia eran jóvenes doncellas, casaderas, que acompañaban a su amiga y que estaban preparadas para ese día. En ese contexto de cómo se celebran las fiestas de boda en el pueblo de Israel, es que el Señor nos da esta parábola. Vamos a leerla en Mateo capítulo 25. Leeremos los versículos 1 al 13. Dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «¡Aquí viene el esposo, salid a recibidle!». Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Palabras de advertencia para todos nosotros. En esta parábola encontramos, nada más empezar, algo peculiar, diferente a las demás parábolas. A lo mejor os habéis dado cuenta. Todas las demás parábolas dicen: el reino de los cielos es... Pero esta no dice así, ¿verdad? Dice: el reino de los cielos será. Estamos delante de una parábola apocalíptica. Nos está hablando del futuro. Nos está hablando de un aspecto del reino de los cielos que ahora mismo no podemos ver, pero que cuando el Señor venga, sí veremos. El reino de los cielos será. Hay aspectos que son muy presentes entre nosotros, y hemos visto la parábola del tesoro escondido, la parábola del grano de mostaza, tantas otras, y hay aspectos del reino de los cielos que habremos de ver cuando el Señor venga. Eso será evidente, manifiesto. En esas parábolas apocalípticas, déjame llamarlas así, son las que veremos hoy y la próxima. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Qué pasará cuando el Señor venga? ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos? ¿Cómo nos hemos conducido cada uno de nosotros? ¿Cómo será ese reino de los cielos en su manifestación final? Un poco antes, si leyéramos el capítulo 24 en Mateo, se nos describe la segunda venida del Señor Jesús. Y cuando venga a buscar su iglesia y a juzgar a los vivos y los muertos, se nos dice que el sol se oscurecerá, versículo 29, que el Señor Jesucristo aparecerá sobre las nubes del cielo, versículo 30, que los ángeles juntarán a los escogidos, versículo 31, que el Señor vendrá con poder, pero que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre, versículo 36. Y entonces en el versículo 42 se nos dice: «Velad, pues, porque ese día se acerca, y no sabéis si es mañana». No sabemos cuándo va a ser ese día que el Señor venga, lo que sí sabemos ciertísimamente es que viene. Y decimos: «Sí, Señor, ven pronto». Pero estamos dispuestos, estamos preparados para el día en que venga. «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Versículo 44, «Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Cuando el Señor venga, unos serán juzgados para vida eterna, otros serán juzgados para condenación eterna. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y cómo sabemos que el Señor viene? Nos dice el versículo 37, que será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Noé construía su arca, todos sus vecinos se burlaban de él, y él, por mal que, más que les anunciaba que el Señor me ha dado esta instrucción y que viene el juicio, no querían escuchar, no querían creer. Incluso Noé no sabía el día, hasta que Dios le dice, ya, entra en el arca. Entra en el arca. Y la puerta se cerró. Y ya no hubo más oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. ¿Cómo era en los días de Noé? La gente hacía su vida normal. Se casaban, se daban en casamiento, empezaban un negocio, hacían sus planes, hasta que el día llegó. Así será cuando venga el Señor. Vendrá por sorpresa y todo el mundo estará haciendo su vida. El Señor no nos va a avisar, va a decir, vengo mañana a las 12:15. Vendrá como ladrón en la noche. ¿Te avisa el ladrón cuando va a venir? No. No te dice, vengo a robar mañana, después de comer. Sencillamente se presenta. Te das cuenta de que el ladrón ha venido porque ha hecho estragos en tu casa, ¿verdad? Y lo ves todo diferente. Cuando el Señor venga, vendrá sin avisar. Vendrá por sorpresa. Vendrá inesperadamente. Así que hemos de estar preparados cada día, continuamente, siempre dispuestos. El reino de los cielos se ha acercado ya con la visita del rey. Cuando el rey vino, nos dijo, el reino se ha acercado, el reino ha venido. En cada corazón, allí donde está el Espíritu del Señor presente, está el reino de los cielos. En su iglesia está el reino de los cielos. Donde el Evangelio es predicado, se extiende el reino de los cielos. El reino de los cielos es, está, pero a la vez decimos, venga tu reino. El reino de los cielos se ha de manifestar, aún con mayor plenitud, con mayor poder. Por eso leemos esta parábola y leemos, el reino de los cielos será. El rey vino, pero el rey viene. Y viene a buscar a los suyos. No sabemos cuándo, pero viene pronto. Y los que somos del Señor decimos, Maranata, Señor, ven pronto. No tardes más. Ya estamos a punto. Estamos listos. Ven ya a buscarnos, por favor. Después de toda esa preparación en Mateo, en que nos habla de la segunda venida del Señor, empieza esta parábola diciendo, entonces, y ahí está hablando el Señor a nuestros corazones, si todo esto ha de ser así, como estoy explicando, si el Señor va a venir de esa forma, gloriosa, majestuosa, visible, por sorpresa, entonces, ¿cómo ha de ser nuestra vida? ¿Cómo hemos de vivir? ¿Cómo hemos de estar preparados, dispuestos? Y nos pone esta parábola como ejemplo. De nuevo, qué maestro el Señor Jesús, qué ejemplos tan maravillosos encuentra para nuestro bien. Y nos habla de 10 vírgenes. Tenían que ser 10, ¿verdad? Ya sabemos del simbolismo de los números en la Biblia. El número pleno, el número perfecto. 10 vírgenes, engalanadas, preparadas, vestidas, perfumadas. Esas 10 vírgenes aparentemente son iguales. Las 10 han sido invitadas a la boda y han dicho, ¡sí, bien! ¡Qué ilusión! Para acompañar al novio, para acompañar a la novia. Las 10 han dicho que sí, están dispuestas. Las 10 se han preparado, han buscado su mejor vestido, sus mejores pendientes, el mejor perfume. Las 10 sienten mucha ilusión y un gran afecto por el novio y por la novia. Quieren estar ahí, acompañándoles y estar en ese banquete, en esa fiesta. Las 10 aparentemente iguales. Las 10 también están cansadas. Ah, yo creo que se levantaron demasiado pronto para ir a la pelu, ¿verdad? Quizá no les daban otra hora. Están cansadas. Todo el día preparándose, engalanándose. esperando al novio, y nos dice que el novio no llega hasta medianoche. Debían estar agotadas, cansadas. Se sientan, reclinan un poco la cabeza. No se quieren dormir, claro. No se quieren dormir, quieren estar atentas. Pero es que están cansaditas, pobres. Se quedan dormidas. Se quedan dormidas. Solo querían descansar un poco, pero se quedan dormidas. ¿Qué retrato de todos nosotros, hermanos? Estamos esperando que el Señor venga. Esperamos con ilusión, esperamos con anhelo, esperamos con entusiasmo, pero a veces nos cansamos. Señor, es que tardas mucho. Señor, es que te habrás olvidado de nosotros. Señor, ¿cuándo has de venir? Y a veces nos sentimos, no solo que nuestro cuerpo se duerme, nuestra alma también se duerme, ¿verdad? Ay, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de compartir la fe. ¿Está tu alma dormida? ¿Necesitas que a medianoche alguien te pegue un grito, como estas jóvenes? ¡El Señor viene! ¡Despierta! ¡Que el Señor viene! Estemos preparados, estemos dispuestos, porque el Señor viene, y viene ya, y viene pronto. Estas 10 jóvenes, aparentemente, exteriormente, iguales, han sido invitadas, han dicho que sí, se han arreglado, les hace ilusión, están también cansadas y se han dormido, aparentemente iguales. Todas ellas se han vestido con sus mejores galas, todas ellas sienten un profundo afecto por el novio y por la novia. Igual que los creyentes, todos decimos que amamos al Señor y que le queremos venir, ver ya venir, pero nuestras fuerzas también flaquean, fallan. Cabeceamos un poquito, nos quedamos dormidos. Si les pasó a los apóstoles, hermanos, el Señor les dijo, velad. Y el Señor se apartó para orar y sucedió por 3 veces que cuando el Señor vino, ¿cómo encontró a los 3? Durmiendo. Durmiendo. Y el Señor les dice en Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor se iba a orar y aquellos intentaban estar orando, pero se sentían débiles, se dormían. Hermanos, dormirse no es necesariamente una señal de infidelidad al Señor. Si estás dormido espiritualmente, despierta y reconoce tu flaqueza. Reconoce que somos débiles, que creemos que podemos más, como Pedro. Señor, yo nunca te dejaré. Y sacamos la espada, pero luego nos sentimos abatidos. Nos sentimos débiles. Dormirse es señal de debilidad, de flaqueza, de que estamos cansados. Y si tu alma también se duerme y realmente sientes apatía por las cosas del Señor, por la palabra, por la oración, por congregarse, si en esta mañana casi el Espíritu Santo te ha tenido que arrastrar hasta la iglesia porque no tenías ilusión de congregarte, reconoce tu debilidad delante del Señor. Despierta y dile, Señor, hazme estar atento y dispuesto a tu palabra. Vigilemos nuestros corazones, que no perdamos el apetito por lo que es espiritual, porque necesitamos estar siempre velando. La vida cristiana no son 100 metros lisos, la vida cristiana es un maratón, y hemos de estar siempre preparados para cuando el Señor venga, porque en cualquier momento va a venir. Listos como si hoy viniera, como si hoy viniera, como si escucháramos ya esa voz que nos dice, el Señor viene, levántate, pon aceite en tu lámpara y estále preparando. Busca la santidad, busca la consagración, busca la obediencia, busca estar dispuesto delante de Él. Cuando el Señor venga, ¿cómo te va a encontrar? Si el Señor te dijera, vengo esta noche, tú le dirías, ay Señor, dame solo una semana. Por favor, una semana, todavía no. Que tengo tantas cosas que cambiar. Hay tantos pecados que he dejado hasta hoy. Hay tanto mal carácter en mi corazón que no he corregido. Pensando que tú Pero Señor, si has tardado 2000 años, yo pensaba que ibas a tardar 2000 más. Y que yo aún tenía tiempo para cambiar cosas, para que cuando tú vinieras me encontraras listo. Pero ya vienes esta noche. Si el Señor viniera esta noche, ¿cómo te encontraría? Estás creciendo en la palabra, estás creciendo en obediencia, en conocimiento del Señor. Estás creciendo en santidad. Estás listo. Estás preparado. Estás dispuesto. Está tu corazón engalanado, peinado, perfumado. Está tu lámpara llena de aceite. Puedes decir, sí Señor, ven cuando quieras. Estoy listo para ir a la mansión celestial, al banquete de bodas. Recuerdo cuando Elizabeth y yo éramos novios. Hace unos cuantos años de eso, ¿eh? Cómo me gustaba arreglarme. No es que no me arregle ahora, ¿sí? Pero bueno, cuando nos casamos un poco más trastos los hombres. Entre otras cosas para que ya tenemos a nuestra esposa que nos ayude a arreglarnos, ¿no? No, me gustaba arreglarme para ir a verla y ella también llegaba guapísima siempre, ¿verdad? Recuerdo una ocasión en que me puse enfermo, estaba en mi casa con mis padres en Manresa. Llevaba días con una gripe horrorosa. Y como hacía días que no nos veíamos, a mi novia se le ocurrió una brillante idea. Venir por sorpresa. Vaya sorpresa. No sé si se la llevó ella o yo la sorpresa. Abre la puerta de casa y es ella, guapísima como siempre. Pero ¿cómo estaba yo? Lo podéis imaginar, con la bata, el pijama, las zapatillas, barba de 4 días, despeinado, y con un extraño ungüento en la garganta que me había puesto mi madre para que se me fuera la gripe. Yo creo que el susto se lo llevó ella, y aún así se quedó un rato conmigo, a conversar, a charlar. Eso sí que es amor. Hermanos, eso sí que es amor. Lo curioso es que en ese extraño contexto, yo aquel día había pensado verla para regalarle un anillo de compromiso. Y a pesar de mis extrañas circunstancias, decidí dárselo en aquel momento. Y me dijo que sí. Repito, eso sí que es amor, por favor, tal como estaba. Me dijo que sí. Y pensamos, qué bonito, qué romántico, pero no nos equivoquemos. Eso que es tan bonito y tan romántico no es el mensaje de esta parábola. No estés pensando que el Señor va a llegar y porque te ama tanto, así como te encuentre, te va a decir qué guapo eres. No es ese, es exactamente lo contrario el mensaje de esta parábola. Es que no puedes estar no dispuesto, no preparado, no engalanado para que cuando venga el Señor te quiere ver listo. Y está esperando de ti que estés listo como esas jóvenes, dispuestas y con aceite en la lámpara. Está tu lámpara llena de aceite. Estás preparando para recibir al Señor. Espero que tu respuesta sea sí y que venga esta noche. Sí y que venga ya. No sabemos cuándo Él viene, pero sabemos que sí viene. Y cuando llegue, ¿te va a sorprender? O peor aún, ¿se va a sorprender Él? Cuando llegue, va a decir, ¿tú? ¿Tú eres uno de mis hijos? ¿Aquel que yo he comprado? ¿Eres tú? No me lo puedo creer. Lo que estoy viendo. ¿Tú? ¿Con los mismos pecados? ¿Tú luchando con las mismas tentaciones? ¿Con los mismos vicios? ¿Con la misma indiferencia, con la misma falta de compromiso, con la misma frialdad, con la misma indisciplina, con el mismo egoísmo hacia tu esposa, con el mismo pasotismo hacia tus hijos, con la misma frialdad en la oración, con la misma desobediencia, con la misma falta de amor hacia tu hermano? Yo no te conozco. Yo no te conozco. Porque aquellos que yo he comprado les he dado mi Espíritu Santo para que trabaje y transforme sus corazones. ¿Tú quieres que cuando el Señor llegue te diga, tú, yo a ti no te conozco? No te conozco. Hermanos, no queramos sorprender al Señor. Al contrario, que cuando llegue, encuentre aquello que está esperando. Cristianos preparados y con las lámparas llenas de aceite. Estábamos diciendo que aparentemente las 10 son iguales. Si las pudiéramos ver aquí, aparentemente las 10 son iguales. Pero es la llegada del novio lo que hace evidente la diferencia entre ellas. Porque la diferencia entre ellas no es visible. La diferencia entre ellas es espiritual, interna. Hay 5 que son prudentes. Y hay 5 que son necias. Necias. Cuando se oye el grito a medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Las 10 se despiertan. Las 10 ven que la lámpara está apagada porque el novio ha tardado mucho y se ha consumido el aceite. Pero hay 5 de ellas que tienen una pequeña tinaja y vuelven a llenar la lámpara. 5 que han sido previsoras. 5 que estaban preparadas. En ese momento ya no hay apariencias que valgan. En ese momento lo que es de más valor no es el vestido, el modelito que se han puesto. Si es de seda o es de lino. Ni los pendientes, ni los anillos, ni el maquillaje, ni el perfume de rosas que se hayan podido poner. En ese momento, cuando llega el novio, lo que es de más valor es una virtud. La prudencia. Hay 5 que estaban preparadas. 5 que fueron necias y la llegada del novio les pilló por sorpresa. Las 10 exteriormente van preciosas, pero ahora en base a esa cualidad exterior ya no tenemos 10. Ahora tenemos 5 y 5. ¡Qué diferentes! ¡Qué diferentes! El novio ha llegado. ¿Quién ha traído aceite en su tinaja? ¿Quiénes de ellas están preparadas para la llegada del esposo? Escribe el pastor James Montgomery Boyce en uno de sus comentarios. Hay muchos en nuestra iglesia que encajan con la descripción del Señor. Por supuesto, la parábola se aplica a la iglesia. El contexto de estos últimos capítulos de Mateo, del 23 al 25... es el tiempo que conduce a la segunda venida del Señor. Luego debemos decir, en base a la parábola y a nuestra observación, que hay gente dentro de la iglesia que ha escuchado la invitación de Cristo y que de algún modo ha respondido a la invitación de Cristo y que incluso tiene afecto por el Señor Jesucristo, pero que aún no están preparados para encontrarse con el Señor Jesús. Son buena gente de iglesia. Jamás pensarían en decir algo en contra de Jesús, pero no han nacido de nuevo. No tienen el cambio interior que les capacita para entrar en el reino de los cielos. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo esta parábola? Es tremendo. Cualquiera de nosotros diría, estas 10 jóvenes están preparadísimas. Por supuesto que las 10 entrarán en el banquete. Pero a la hora de la verdad, solo 5 entran en el banquete. Si cualquiera pudiera ver esta iglesia, podría decir que todos nosotros estamos preparados para entrar en el banquete de bodas celestial. Pero ¿qué pasará cuando venga el Señor? ¿Encontrará tu corazón dispuesto? Esa es la gran diferencia. ¿Estás preparado para recibir al esposo? ¿Eres un necio o eres un prudente? Decimos que una persona es necia cuando toma malas decisiones en su vida, cuando no es previsor, cuando no piensa en el mañana. Y que una persona es sabia cuando piensa en el porvenir, cuando es previsor, cuando planifica, cuando toma las decisiones correctas. ¿Qué hacemos antes de hacer un viaje? Preparamos bien nuestro coche, ¿verdad? Que no le falte gasolina, que tenga los neumáticos a punto. ¿Qué haces con tu trabajo? ¿Procuras no dejar para mañana las cosas? ¿Tener en orden tu listado de clientes? ¿Qué haces con tu familia? ¿Comprar abrigo para el invierno? ¿Que no falte comida en la despensa? ¿Planificar actividades con tus hijos? ¿Pasar tiempo con tu esposa una vez por semana? Mi esposa siempre lee mis sermones antes de que los predique y a veces me hace notas en lápiz. ahí donde dice pasar tiempo con ella una vez por semana, tengo escrito
¡amén!
No sé si es una indirecta. ¿Qué haces con el futuro? ¿Estás ahorrando para un plan de pensiones? ¿Tienes un seguro de vida para cuando llegue tu fallecimiento? Incluso a lo mejor tienes preparado ya tu entierro y tu nicho. ¿Y para pasado mañana qué? ¿Estás preparado, estás dispuesto para el mayor de los compromisos, para el mayor de los encuentros, cuando estés delante de tu Creador? ¿Estás preparado para ese día? Aquí es donde la palabra del Señor y esta parábola nos apunta hacia la prudencia. Estás pensando en ese día más que en cualquier otra cosa en esta vida. En ese día. Llegar a la presencia del Señor y que el Señor te encuentre dispuesto. Listo. Atento. Preparado. No seas negligente, en especial en las cosas que afectan a la eternidad. No hemos de ser negligentes en nada, pero mucho menos en las cosas que afectan a la eternidad. No seas negligente con tu vida espiritual. ¿Acaso te presentas, estudiantes, os presentáis a un examen sin haber estudiado? Pero que no. Te presentas al examen pensando, bueno, ya veremos cómo me va. A lo mejor hasta me preguntan algo que sé. ¿Te presentas así a un examen? No, te preparas, estudias. Y entonces te presentas al examen. Los que buscáis empleo, ¿os presentáis a una entrevista de trabajo así como así? ¿Verdad que os arregláis? ¿Que os afeitáis? ¿Que os ponéis colonia? ¿Que vais con vuestro currículum? Y no te presentas a un puesto de trabajo que no tienes ni idea de aquello, ¿verdad? Mira, aquí hay una vacante para cirujano, me presento. Te presentas aquello que estás preparado para ello. ¿Cuánto más si las cosas de esta vida queremos ser prudentes y estar listos, cuánto más para ese encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Cuánto más que nuestras lámparas estén llenas de aceite? ¿Estás preparado? No es algo lejano. No es algo lejano. Y nuestra mente nos puede engañar y pensar, si el Señor ha tardado ya 2000 años, ¿cuánto tardará? Tengo mucho tiempo para prepararme para ese encuentro. No, porque ya sea que el Señor venga o que tú vayas, puede ser mañana que estés delante de Él. Puede ser mañana. No sabemos cuánto tiempo de vida tenemos. Mañana podrías estar sentado ante el trono de Dios. ¿Estás preparado? Esta parábola nos está apuntando en esta dirección, que es una característica interna, es una virtud interior de los ciudadanos del reino de los cielos, el pensar en el encuentro con el Esposo, con el Señor Jesucristo. Los ciudadanos del reino de los cielos están preocupados por invertir espiritualmente, por dedicar sus fuerzas en lo espiritual, en la extensión del reino, en el bien espiritual de su familia, más que el material, en el bien de su propia alma, en detrimento de cualquier otra comodidad, de cualquier otra prioridad. Primero, mi corazón y su relación con el Señor Jesucristo. Aquellos que de verdad aman al Señor, le esperan. Recuerdo hace años conversando con un joven en la iglesia. Teníamos la misma edad. Y yo le dije algo sobre el Señor que viene pronto. Y él me dijo, ¡ah, no! Y dije, ¿cómo que no? No, 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 que tarde. Que tarde, porque yo primero quiero casarme, tener hijos, un buen trabajo, una casa, un coche. Y entonces que el Señor venga cuando quiera. Me quedé sorprendido, por supuesto. En el corazón del cristiano, lo primero es encontrarse con el Señor. No anhelamos más otras cosas de esta vida, porque lo que está por venir es muchísimo más excelente que todo lo que podamos tener aquí. Encontrarnos con el Señor es nuestro primer deseo, nuestro primer anhelo. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vendrá como ladrón en la noche, vendrá por sorpresa, vendrá sin avisar. Dice que solo el Padre conoce el día y la hora. Hasta los ángeles estarán sorprendidos. Los ángeles están preparados. Los ángeles están dispuestos. Los carros de fuego están a punto para descender. Están allí listos con sus espadas. Están esperando solo la orden del jefe de los ejércitos celestiales, Cristo Jesús, que les diga, ¡ya, hoy! Y ellos dirán, ¡hoy, vamos! A buscar a los redimidos. Pero ellos no saben ni el día ni la hora, pero están dispuestos. Así de dispuestos estén nuestros corazones. Lucas 12:35 dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan y que su Señor, a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Mañana mismo podías estar delante del trono del gran juez. Estemos preparados. Hoy pudiera ser la última vez que nos viéramos. Y mañana tú ya estuvieras delante de la presencia del Señor. O yo estuviera delante de la presencia del Señor. Estemos preparados. Y entonces sale esta voz a medianoche que despierta a estas jóvenes. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las 10 se despiertan y se levantan. Y ven si están listas. Y hay 5 que tienen aceite y otras 5 que no tienen aceite y no tienen sus lámparas encendidas. Y la parábola no nos dice que esas 5 jóvenes fueran pobres, por eso no habían podido comprar aceite. O que no habían tenido tiempo, estaban muy ocupadas y no habían podido comprar el aceite. O que no habían tenido la ocasión de ir a comprar el aceite. Tuvieron la oportunidad, tuvieron la ocasión, tuvieron el dinero, pero fueron negligentes. No estaban a punto. Entonces, cuando el novio se acerca, entonces se dan cuenta de que no están preparadas, pero ya es demasiado tarde. Ya pueden correr a ver si encuentran al mercader para comprar aceite. Ya pueden correr de nuevo al convite a ver si les abren la puerta. Ya es demasiado tarde. Para muchos será demasiado tarde. Cuando llegue el Señor en los cielos con sus ángeles, habrá muchos que entonces correrán. Habrá muchos que ahora no te escuchan, que irán corriendo a buscarte. Y dirán, predícame, predícame, va, rápido, rápido, que viene Jesús. Será demasiado tarde para ellos. Habrá muchos que han rechazado la Biblia tantas veces que se la has regalado. Y correrán por la casa a ver si encuentran una Biblia para leerla rápidamente. Ya será demasiado tarde para ellos. Que no sea demasiado tarde para ti, que tantas veces has escuchado la verdad. Que tu cristianismo no sea un cristianismo solo de apariencia. Señor, mírame. Estoy listo, estoy preparado. Que tu cristianismo sea un cristianismo de corazón también. Que sea tu corazón el que está dispuesto. Querido hermano, hermana, tú sabes la diferencia entre lo que los demás vemos y lo que hay realmente en tu alma. Solamente tú y Dios lo sabe. Pero escucha la parábola y si no estás preparado, tiembla. Tiembla y busca llenar esa lámpara de aceite. Prepárate delante del Señor. Mira tu vida, cuántas oportunidades te ha estado dando el Señor. Arrepiéntete de tus pecados, lee la palabra, ora, sirve, busca, cambia, alaba. Ahora tienes la oportunidad. Hoy es día de salvación. No sabemos si hay mañana. Hoy es día de salvación. Entonces esas 5 en su desesperación, el novio se está acercando, no tienen aceite en su lámpara, ¿qué es lo que se les ocurre? Acudir a las 5 prudentes, ¿verdad? Danos de vuestro aceite. ¡Danos de vuestro aceite! Pero estas 5 mujeres prudentes no comparten su aceite. La respuesta es muy clara. Si compartimos el aceite con vosotras, rápidamente os va a faltar a vosotras y a nosotras también. Mejor id vosotras a comprar aceite, para que no nos falte también a nosotras. No es una respuesta egoísta, es una respuesta prudente. Si queremos una parábola sobre la generosidad, vayamos al buen samaritano, ¿sí? Esta parábola no nos está hablando sobre la generosidad, nos está hablando sobre la prudencia. Y estas 5 jóvenes son prudentes. Si os damos de nuestro aceite, nos va a faltar a nosotras también. Id a comprar. Id a comprar. Al no compartir ese aceite, esta parábola nos está enseñando algo tremendo. Que la condición espiritual de tu hermano no es válida para ti. Que tu hermano no va a derramar de ese aceite de su lámpara en la tuya para que tú también tengas. Que eres tú y solo tú delante del Señor que tienes que estar dispuesto. Ninguno de nosotros llegará al juicio final y dirá, Señor, uff, había muchas cosas malas de mi vida, muchas cosas que debiera haber cambiado. Pero mi padre era pastor. Pero mi hermano era un hombre muy santo. Pero mi tío era misionero. Pero mis hijos, mira qué fieles han sido. No puede venir aceite de una lámpara a otra lámpara. Eres tú que has de tener tu lámpara llena y dispuesta delante del Señor. Estás tú preparado. Hubo 5 que estaban preparadas. Se unieron al séquito, siguieron al esposo hacia el banquete. Las otras 5 que corrieron a buscar aceite no estuvieron a tiempo. Y se cerró la puerta. ¡Qué imagen tan tremenda! Yo no puedo dejar de acordarme en el Génesis cuando leo esta expresión. Y se cerró la puerta del arca. ¿Cuánto tiempo tuvieron aquellos que estaban fuera del arca para responder al mensaje, la predicación de Noé, verdad? Y no hicieron caso. Y se cerró la puerta. Y el momento que Dios cerró la puerta, no la cerró Noé, la cerró Dios. En el momento que Dios cerró la puerta, ya no había más oportunidad. Entraron todos en el banquete de bodas, se cerró la puerta, y aquellas 5 que se quedaron fuera, fuera se quedaron. No hubo más oportunidad para ellas. Así será en el día final, cuando el Señor Jesucristo venga con sus ángeles, rescate a los suyos y los lleve a la gloria, se cerrará la puerta. Y ya no habrá más oportunidad de salvación. Y habrá quienes gritarán y llamarán a la puerta y dirán, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué respondió el novio? De cierto os digo que no os conozco. También leemos en la palabra, en versículo 12, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad. Hermanos, velemos, velemos, porque no todo el que parece estar preparado realmente está preparado. No estemos preparados solamente en nuestro exterior, no nos conformemos con cumplir con una vida cristiana, con una vida religiosa, que nuestro corazón esté preparado. Muchos se llaman a sí mismos cristianos, muchos tienen apariencia de piedad, muchos dicen que esperan la llegada del esposo, muchos dicen que aman a Jesús. Pero en realidad sus corazones están detrás de otras cosas. Detrás de otras cosas. El reino de los cielos es como estas 10 vírgenes. Unas estaban preparadas porque de corazón esperaban al esposo. Otras no estaban dispuestas. ¿Quieres saber cuál es el secreto de esta parábola? Había 5 que realmente no estaban esperando al esposo. Estaban hablando de la vecina o del modelito que llevaban. O de las novedades de sociedad, había 5 que sí de corazón estaban esperando al esposo y por eso tenían su lámpara llena de aceite. ¿Es tu pensamiento en todo tiempo Cristo Jesús, entonces estarás preparado para cuando Él venga. O tu corazón va detrás de otras cosas, ídolos de nuestro tiempo, ídolos del corazón. La fama, el dinero, los placeres, la vida. Si tu pensamiento es de verdad Cristo Jesús, tu corazón estará listo para cuando Él venga. Recuerdo una cancioncita que cantaba yo de niño en campamentos. La letra es muy simple. Y decía, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Al levantarme, solo pienso en ti. Al mediodía, solo pienso en ti. Al acostarme, solo pienso en ti. Mi pensamiento eres tú. ¿La puedes guardar como un lema en tu corazón? ¿Está describiendo lo que es tu vida interior? ¿Estás pensando, anhelando, soñando, buscando la llegada del esposo? Y porque estás esperando la llegada del esposo, todo en tu vida va a reflejar esa inquietud, ese anhelo. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, danos corazones, así como esas 5 jóvenes. Estaban deseosas que tú llegaras. Anhelaban tu llegada. Y no solamente se habían preparado por fuera. Sus vestidos, sus pendientes, su perfume. Se habían preparado también por dentro, Señor. Amaban la llegada del esposo. Deseaban la llegada del esposo. Y ese deseo profundo y ese pensamiento centrado en que el esposo llegaba, les hizo estar dispuestas. Les hizo estar ser prudentes, ser precavidas, tenían sus lámparas llenas de aceite y sus tinajas llenas de aceite. Haznos así, Señor, queremos ser cristianos que estemos anhelando tu llegada, pensando en ti, en agradarte a ti, en servirte a ti, en qué dirás cuando tú llegues y nos veas. Estamos deseando ese día, para que cuando tú vengas puedas decirnos, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Danos corazones santos, corazones obedientes, corazones que trabajen por la extensión de tu reino, dispuestos y preparados para encontrarse contigo, nuestro Creador, nuestro Redentor. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.